Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Entre ver el vaso medio lleno o medio vacío, casi es mejor quedarse con lo primero. Da cierta sensación de optimismo, aunque si vamos analizando hito por hito de lo que pretendíamos conseguir con la vacunación contra el coronavirus, quizá tendríamos que rebajar un poquito esa sensación de euforia. Cada vez que anotábamos un nuevo récord en la administración de las vacunas o cada vez que llegaba un nuevo suministro de las mismas. Los objetivos no nos los hemos marcado nosotros, lo han hecho quienes han diseñado ese plan de vacunación de forma conjunta entre Sanidad y las comunidades autónomas. Y sin duda ha funcionado. El sistema sanitario español, como aciertan a decir en el sector, tiene un músculo y una entramada red de vasos comunicantes que ha hecho posible que desde aquel 27 de diciembre del año pasado hasta hoy mismo se hayan administrado en España más de 62.600.000 dosis y que las personas que tienen ya la pauta completa superen los 30 millones y medio. Son sin duda unas cifras que nos dan una idea del esfuerzo que se ha hecho y de la voluntad mayoritaria de la población por luchar conjuntamente contra el virus. Pero el apropiarse de los éxitos como si fueran de uno mismo es fácil que se vuelva rápidamente en contra. Y eso es lo que le ha pasado a Sánchez una vez más. A bombo y platillo anunció que el 18 de agosto, es decir, ayer, se habría conseguido la inmunidad de grupo al tener el 70% de la población vacunada. Y ni el 70% de la población estaba vacunada, ni se ha alcanzado la inmunidad de grupo. ¿Y es culpa suya? Casi seguro que no. Lo que sí lo es del gobierno en general es intentar hacernos creer que lo tienen todo controlado, que los imprevistos no existen, que están legitimados para sacar pecho cada vez que mueven un dedo y que las operaciones publicitarias y de marketing van a funcionar. El presidente anunció para el día de ayer la vacunación del 70% de la población. En ningún momento se refirió a la población diana, otro de los muchos conceptos que hemos tenido que aprender durante esta pandemia. Y la población diana, la que es susceptible de recibir la vacuna, se fijó en un primer momento en los mayores de 18 años cuando se autorizó la primera vacuna. Después se rebajó a los 16 y ahora mismo está en los mayores de 12, porque de momento no hay estudios que avalen la vacunación en los menores de esa edad. ¿Y qué concepto debería ser el válido? ¿Población a secas o población diana? El doctor José María Martín Moreno, catedrático de Medicina Preventiva de la Universidad de Valencia, nos decía anoche en esta misma linterna que mejor el primero.
En cualquier caso se debe hacer sobre el 70% de la población total, se está diciendo. Entonces, cuando el virus es relativamente contagioso, como en este caso se suponía que de una persona se iba a contagiar tres, pues a partir de ahí hay una serie de algoritmos que llevaban a decir que para tener esa inmunidad de grupo, pues hacía falta un 70% de la población total. Más allá de eso, ahora con la Delta y demás, pues se ha ampliado un poquito y se dice que debe ser al menos un 85%.
Bueno, pues por otro lado está precisamente la inmunidad de grupo. Del 70% que se consideraba idóneo, como decía el doctor, ya hemos pasado el 85% o incluso hay quien apunta el 90%. Y la razón no es otra que el peligro y el riesgo que suponen las variantes del virus, las que se han detectado ya y las que vendrán. Si en origen una persona infectada por COVID-19 podía infectar a tres, ahora mismo, si es portadora de la variante Delta, por ejemplo, puede hacerlo a 6 o a 8 personas. Por lo tanto, este segundo hito tampoco se ha cumplido. Estas variantes, además, complican también el diagnóstico, porque si estábamos ya más o menos preparados para identificar algunos de los síntomas del coronavirus, las variaciones que está sufriendo el virus están generando otros que se suelen confundir, por ejemplo, con simples catarros. Nos lo ha explicado desde el Clínic de Barcelona el doctor Antoni Trilla.
Más resfriado de vías altas, más catarro, más mocos, no tanta repercusión general, especialmente en gente joven, pero también se han visto otros síntomas muy clásicos, pérdida del olfato, gente con neumonías, esto se ve igual, neumonías bilaterales.
Lo mejor de todo sería poder acabar con el virus cuanto antes, pero mientras llega ese momento, lo ideal es controlar la pandemia gracias a la inmunidad colectiva. De esta manera, aunque haya alguien cerca que no esté vacunado, si todo su entorno lo está, sin saberlo, se le está protegiendo a él. Por eso es tan importante que seamos conscientes de la importancia de vacunarnos y que no pase como está ocurriendo en grandes centros de vacunación, en los que, a pesar de no necesitar cita para recibir ese primer pinchazo, están administrando un porcentaje muy pequeño de las vacunas de las que disponen. Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este jueves 19 de agosto. Alberto, buenas tardes.
Hola, Mamen, buenas tardes. La tasa de incidencia, hablando del virus, cae hoy 17 puntos. Se sitúa en 360 casos por 100.000 habitantes. Además, sumamos 121 fallecidos.
Mientras, la justicia catalana tumba el toque de queda en más de un centenar de municipios, entre ellos en Barcelona, aunque lo mantienen 19 localidades. El Supremo rechaza hacer pruebas COVID a los trabajadores de las residencias de Castilla-La Mancha.
Despega el cuarto avión español camino de Dubái para seguir con las labores de evacuación en Afganistán.
12 de los 48 afganos que han llegado hoy a nuestro país ya han pedido asilo. En Afganistán al menos una docena de personas han sido asesinadas en los alrededores del aeropuerto. El segundo de los aviones continúa en Dubái a la espera de recibir la autorización para aterrizar en Kabul.
Perimetrado el incendio en Alburquerque, en Badajoz.
Se confirma así su buena evolución, aunque continúa activo y en nivel 1 de peligrosidad por la cercanía de las llamas a unas viviendas. Por su parte, Castilla y León pide declarar zona catastrófica el terreno afectado por el fuego de Ávila. En la Costa Azul francesa, 5 personas habrían muerto por las llamas.
Ya son más de 2.000 los fallecidos en Haití a causa del terremoto.
Más de 300 personas siguen todavía desaparecidas. Además, cerca del 40% de la población en las zonas afectadas necesita ayuda humanitaria urgente. El terremoto del pasado sábado es el segundo más letal en los últimos 25 años en Latinoamérica.
Ceuta no retomará por ahora las devoluciones de menores a Marruecos.
El martes, los juzgados de la ciudad la suspendieron durante 72 horas, un plazo que finaliza mañana. El gobierno de Ceuta dice que no las va a reactivar hasta que no tenga una decisión judicial definitiva.
El juez toma declaración a 20 testigos del asesinato de Samuel Luis en A Coruña.
La mayoría de ellos son del entorno de los agresores. Por el momento hay 6 personas detenidas. Los agentes examinan el contenido de sus teléfonos y el resultado de las pruebas de ADN. La policía considera que había 13 personas presentes en el momento del asesinato el pasado 3 de julio.
Una mujer muerta después de que un coche arrollara la terraza de un bar en el centro de Ponferrada.
Hay además 5 heridos. El turismo conducido por un hombre de 85 años circulaba en dirección contraria. Testigos del suceso aseguran que el conductor iba excesivamente rápido, impactó contra la terraza y fue a parar al edificio aledaño.
Detienen al patrón de una patera en la que fallecieron 14 personas en Gran Canaria.
La Policía Nacional ha arrestado a un hombre marroquí acusado de favorecer la inmigración ilegal y homicidio imprudente. La embarcación estuvo a la deriva durante 2 semanas hasta que fue rescatada por un carguero. En ella viajaban 47 inmigrantes. El otro patrón falleció durante la travesía.
Fallece un montañero de 52 años al precipitarse en los picos de Europa.
El hombre estaba junto a su mujer y a su hija cuando cayó por una grieta del pico Cabrones. Fue evacuado a un hospital de Oviedo con pronóstico muy grave. Falleció horas más tarde en el centro hospitalario.
Dos hombres armados asesinan a un joven de 14 años en Marsella, en Francia.
Otros dos menores de 14 y 8 años han resultado heridos. Los agresores les dispararon desde una moto con un Kalashnikov. Por el momento se desconocen las causas del suceso, aunque la policía apunta a un posible ajuste de cuentas. Y nos queda, Alberto, algo en los deportes.
Se sigue moviendo el mercado de fichajes. El Sevilla está a un paso de cerrar el del delantero Rafa Mir por 17 millones de euros. Además, el Barcelona sigue buscando destino para Pjanic y Samuel Umtiti. En ciclismo, hoy sexta etapa de la Vuelta a España, victoria del danés Nielsen. El nuevo líder es de nuevo el esloveno Primo Roglic.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Ekane Fernández.
Mañana viernes nos espera otro día de verano con sol y cielos despejados en prácticamente toda la península. Así que habrá nubosidad en la cordillera cantábrica y en los Pirineos, donde podría llover de forma débil por la noche. Las temperaturas suben en el norte, especialmente en el País Vasco y Navarra. Los termómetros dan un respiro en Canarias, donde vuelven a valores habituales para estas fechas. Predominará el viento del este y sudeste en el área mediterránea y Valle del Ebro. En Canarias, alisios menos intensos que en días anteriores.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Aún nos quedan un par de cosas más. En las últimas horas se han detectado 3 casos del virus del Nilo en Andalucía, concretamente en la provincia de Sevilla, 2 de ellos en Coria del Río. Ambos han sido hospitalizados. Uno de los pacientes está incluso en la unidad de cuidados intensivos. Yolanda Guirado.
Se trata de una vecina de 75 años de la localidad sevillana de Coria del Río. Es la primera infectada por el virus en lo que llevamos de año y se encuentra en estado grave. El alcalde de la localidad asegura que lleva meses reclamando a la Junta que se amplíe el plan de acción a marismas y también a Rozales. Desde el consistorio pretenden emprender acciones legales contra el gobierno andaluz. Vamos a escuchar a Modesto González.
Vamos a pedir de inmediato medidas cautelarísimas para proteger la salud de los vecinos y ya os anuncio también que empezamos a estudiar medidas penales contra los responsables de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Esto no se puede permitir, nosotros no podemos permitir que se juegue con la salud de los coreanos.
Bien, pues el presidente andaluz ya le ha respondido. Escucha a Juanma Moreno.
Estamos en una zona donde hay grandes humedales, por los arrozales, el Guadalquivir, etcétera, y donde por mucho que fumigamos, y estamos fumigando, y por muchos recursos que pongamos, es inevitable que pueda desarrollarse ese mosquito. Vamos a seguir intensificando la labor y desde luego vamos a poner todos los medios humanos y materiales a disposición para que entre todos podamos mitigarlo y llevarlo a su mínima expresión. Mientras tanto, yo les pido mucha prudencia a los ciudadanos de la zona, ¿no?
El verano pasado 7 personas fallecían a causa del virus del Nilo aquí en Andalucía.
Y han vuelto a aparecer peces y moluscos muertos en las playas del Mar Menor. Ayer se retiraron 250 kilos de peces de las costas de La Manga en Murcia. Por el momento se desconoce por qué está pasando otra vez esto. Se están haciendo estudios constantemente y parece quedar descartada la anoxia, que es la ausencia de oxígeno en los tejidos de los peces. Miriam Pérez es la directora general del Mar Menor.
Tras la aparición de los peces, indicaron un aumento de cerca de 3 grados en la temperatura del agua, a la vez que los valores de oxígeno no eran significativamente bajos. Durante los días posteriores, sí se han detectado ciertas zonas con hipoxia, que es un oxígeno bajo que podría haber contribuido a esta situación.
Pues para entender qué está pasando exactamente en las costas de La Manga, al otro lado del teléfono está Ángel Pérez Enruzafa, que es biólogo y catedrático de Ecología en la Universidad de Murcia. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué es lo que está pasando en el Mar Menor y, sobre todo, por qué está pasando?
Bueno, lo que está pasando es que se está juntando un proceso de eutrofización, no se está controlando la entrada de agua que viene de la cuenca vertiente y de un freático excesivamente alto que va muy cargada en nutrientes. Uh-huh. Y eso hace que la producción primaria esté muy alta durante todo el año, especialmente en primavera y verano, donde se intensifica. Si a eso se junta que ahora con las temperaturas altas pues se incentiva la producción primaria en el fitoplancton, ese excedente de producción tiende a acumularse en el fondo. Y cuando se juntan temperaturas altas y poco viento, pues la columna de agua no se mezcla bien y entonces la acumulación de clorofila en el fondo hace que se concentren organismos a alimentarse de ella y que empiece su remineralización. Uh-huh. Y todo eso consume oxígeno. Uh-huh. El gran problema del verano es que se junta una menor solubilidad del oxígeno por estar el agua caliente con una mayor demanda porque se activa el metabolismo de los organismos y es la tormenta perfecta para que pueda haber fenómenos de hipoxia o incluso anoxia que no están descartados y que se pueden producir en cualquier momento.
Uh-huh. Bueno, en 2019, hace un par de años, hubo un episodio parecido, ¿no?, de anoxia en esta misma zona. ¿Podría llegar a repetirse como tal este año?
Sí, sí se produce una lluvia torrencial, porque lo que pasó en 2019 sí. Es que en esas situaciones críticas en las que hay falta de oxígeno en el fondo o está muy al límite de entre lo que se produce y lo que se consume y la demanda que hay, pues lo que pasó en 2019 es que con la Dana se produjo una lluvia torrencial que formó una capa de agua dulce en la superficie del Mar Menor. Uh-huh. Y eso sí cortó completamente la posibilidad de que el oxígeno atmosférico llegara a las capas profundas. Sí. Y eso fue lo que produjo una anoxia muy marcada en la zona del fondo, que además, con la circunstancia de que empezaron a soplar vientos suaves desde el norte hacia el sur, pues hizo que esa capa aflorara por la cadena transportadora de agua que se produce en ese desplazamiento de las masas de agua, que aflorara en una zona concreta donde se produjo entonces ya esa mortandad masiva de peces. Uh-huh. Esto no está descartado porque estamos todavía a mitad de verano, por así decirlo, y todavía tienen que llegar días de calor y días de calma. Y en septiembre no es raro que se produzcan danas y que son cada vez más frecuentes con aportes grandes de agua. Ajá. Todo eso con un freático muy mal cargado que ya no retiene prácticamente agua y cuando llueve sobremojado, pues entonces puede ser una situación muy dramática.
Pero todavía no hay informes concluyentes, ¿no?, sobre lo que ha pasado esta semana.
No, vamos a ver, yo creo que sí, que el diagnóstico está perfectamente hecho y es esto que se ha dicho y es esto que he visto que ha dispuesto en las declaraciones. Se produjo primero una situación de baja concentración de oxígeno que se vio agravada por la subida de temperaturas y el periodo de calmas, y esto es lo que produce este tipo de situaciones. Lo que se produjo esta semana afectó solamente a alevines y a especies que podían estar en periodo reproductivo, como el chirrete, pero los riesgos de que pueda afectar ya a otras especies y a peces de mayor tamaño están ahí. Es un hecho real que además venimos avisando a lo largo de toda la primavera y desde hace 2 años, de hecho, porque mientras no se actúe en la cuenca vertiente no se va a poder evitar este tipo de sobresaltos. Y por eso es urgente que el Gobierno de España se siente con el Gobierno regional y con los distintos implicados a diseñar el plan de actuación, porque es una infraestructura que regule el agua, que pueda extraer agua del freático, desalarla, quitarle los nitratos a las salmueras y reutilizarla. Es imposible tener capacidad de control de este tipo de eventos.
Y esa es la única forma en la que se puede actuar, quiero decir, a través de un plan elaborado. Cualquiera de nosotros o cualquier visitante de esa zona no podemos hacer nada por evitarlo.
No, evidentemente, esto sí, yo siempre he dicho que la verdadera inteligencia no es la capacidad de resolver el problema cuando ya lo tiene, sino la capacidad de no llegar a tenerlo. El diagnóstico está hecho, se puede anticipar las cosas, pero para eso se necesita una infraestructura que te dé control sobre las situaciones y que te permita regular los niveles del freático, anticipar los problemas que pueda haber. Y es exactamente igual que cuando había eutrofización por actividad urbana. No solo se pudo resolver cuando se establece una red de alcantarillado y una planta de depuración de aguas que te permite incluso volver a bebértela. Pues es exactamente lo mismo, pero para otro tipo de uso. Y es la única manera de hacer compatible una agricultura que debe tener regulaciones de todo tipo para que no sea desmedida, como debe tener el desarrollo urbano o el turístico, pero que podría ser compatible con la integridad ecológica del ecosistema y con otros sectores primarios como la pesca y sectores terciarios como un turismo de calidad, si se tiene una infraestructura que permite esa compatibilidad.
Ángel Pérez Rozafa, biólogo y catedrático de Ecología en la Universidad de Murcia, muchísimas gracias por la explicación.
Pues a vosotros, y ojalá seamos capaces de anteponer la gestión a la política para resolver los problemas que tenemos. Pues es una pena perder un ecosistema como el Mar Menor.
Tan maravilloso como es el Mar Menor, efectivamente. Gracias, don Ángel. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Contado las noticias, ahora toca escuchar las voces del día. Gema es la viuda de Jorge, un policía que falleció durante el ataque de los talibanes Nekane a la embajada española en Kabul.
Y la hemos escuchado en Herrera en COPE, donde ha lamentado que en 2021 exista esta situación que califica como atroz.
Pues lo primero que pasó por mi cabeza es volver a repetirme lo que me llevo repitiendo estos casi 6 años. ¿De qué ha servido? ¿Para qué? ¿Para qué tanto dolor? ¿Para qué tantas muertes? Y bueno, pues realmente estoy viendo la respuesta, que es para nada, no ha servido de nada.
Miguel es un trabajador de Emergencias Madrid que ha viajado a Haití.
Es uno de los especialistas que se ha desplazado hasta allí para ayudar en las labores de rescate. Se quedará 2 semanas.
Yo, como miembro de Protección Civil, les amo Protección Civil, pues para mí es un orgullo poder haber sido seleccionado y desplazarme a este lugar como experto. Y bueno, procuraré dar todo lo que pueda de mis conocimientos y todo lo que pueda de mi ayuda para que esto salga adelante.
Ana González es la alcaldesa de Gijón.
Y ha defendido su decisión de suspender los toros en la ciudad tras la polémica con los nombres de algunos toros.
Como ustedes comprenderán, y por lo que yo estoy insistiendo en que no soy constitucionalista, la Constitución no dice que un ayuntamiento tenga que conceder las prórrogas posibles que figuren en un contrato. Vamos, no sé si es una prohibición, no hay una prohibición, yo no prohíbo nada. Yo lo que digo es que la plaza de toros la vamos a utilizar para otras cosas.
Adrián es un vecino de Alburquerque, en Badajoz, afectado por el incendio.
Tiene una frutería en la zona y ha contado en COPE la tensión que han vivido en las últimas horas.
Bueno, yo anoche me fui más tranquilo a dormir, supuestamente a dormir. La verdad que estaba en la cama, pero de vez en cuando me levantaba, me asomaba a la ventana a ver si, porque ya el miedo te persigue, como sí. te dice.
Y el sonido musical del día, Rolling Stones.
La reedición de su disco Tattoo You, que cumple 40 años. Saldrá a la venta el 22 de octubre e irá acompañado de varios temas inéditos grabados en esa misma época.
Los Rolling son incombustibles, ¿eh?
Da igual los años que cumpla, mamen. Ellos siguen encima del escenario.
Gracias, Nekane.
Hasta ahora.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Cuando hablamos de violencia, si hay algo que preocupa especialmente es el aumento de los delitos protagonizados por menores. Agresiones que tienen lugar muchas veces en la vía pública y en las que, como son adolescentes, tienen cierta sensación de impunidad. La última ha ocurrido en Madrid. Un grupo de chavales ha agredido y robado a un chico de 20 años en la estación de Sol, en pleno centro de la capital. La pandilla que le pegó la paliza no conocía de nada a este chaval, que se llama Randy. Todo comenzó cuando uno de los agresores le pidió que besara el suelo. Randy se negó y el adolescente llamó a sus compañeros. Los chavales le obligaron y le forzaron a hacerlo. Luego llegó la paliza. Golpes, puñetazos y patadas, mientras dos chicas grababan el horror. La policía ahora busca a los culpables, recabando testimonios y analizando las cámaras del metro y los vídeos que se han colgado en las redes sociales. Mientras esto ocurría, los demás usuarios del metro no hacían nada por Randy, que se intentaba defender desde el suelo. El muchacho se encuentra ahora en casa, con miedo a salir a la calle y más aún de coger el suburbano, ya que sus atacantes le enviaron las imágenes que habían grabado. Su madre tiene casi más miedo que él y, debido a la ansiedad con la que aún continúa, está pensando incluso en tomar medidas tan drásticas como enviarle directamente a su país de origen, a Colombia. La familia también tiene miedo de que tomen represalias contra Randy por haber denunciado, y todo por esa sensación de impunidad de la que te hablaba, el que tienen estos menores que delinquen, estos adolescentes, que parecen no respetar ni a nada ni a nadie. Y nos vamos a dar un paseo por las redes sociales. Estáis hablando de la polémica que se ha generado tras la devolución de los menores desde Ceuta a Marruecos, Nekane.
¿Qué tal, mamen? Nos dice María que los gobiernos juegan con las personas, que el gobierno marroquí al abrir la puerta y ahora el español al devolverlos sin garantías. Miriam, aquí hay algo que no cuadra, por no decir todo, en cuestión de inmigración ilegal. También nos escribe Pedro. Entiendo que la situación en Ceuta es extrema. Son cientos de jóvenes viviendo en pabellones, en centros desbordados. Deben volver a su país, pero cumpliendo con la ley. Y también opina Esther que quizás, si no entendemos nada, si hay tantas contradicciones, es que hay que cambiar las leyes, porque nos estamos enfrentando a nuevos retos.
Nuestro tiempo de análisis y tertulia con Agustín Peri, con Alejandro Requeijo, a partir de las 10, cuando sean las 9 en Canarias. De momento, Reque va proponiendo esto.
Hola, mamen, ¿qué tal estás? En un rato charlamos con la mente, los ojos y el corazón también puestos en Afganistán, todavía en Afganistán y en ese grupo de 17 policías españoles encabezados por ese embajador que demuestran lo mejor que tiene este país y cómo se crece muchas veces ante situaciones especialmente adversas como esta. También de lo poco que ha durado la imagen pretendidamente conciliadora que habían mostrado los talibán hasta ahora. Pero bueno, seguro que luego podemos profundizar. Hablamos en la tertulia en un rato. Un abrazo, mamen.
Hablaremos sin duda de Afganistán en la tertulia, del resto de temas de actualidad. En un rato, en el tema del día, vamos a abrir el archivo de La Linterna y recordaremos cómo casi 5 millones de personas en España viven solas. Casi la mitad son mayores de 65 años, pero también hay jóvenes que optan por ello si se lo pueden permitir. Y esperamos también los mensajes, Nekane, de nuestros oyentes.
Nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram expósito-cope.
Avanzamos los deportes. Carlos Sáez, muy buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, mamen? Buenas tardes. Te voy a contar la última hora de Mbappé, también de Messi, si va a jugar o no este fin de semana. Por supuesto, movimientos muchos de fichajes. El más importante, Rafa Mir va a ser jugador del Sevilla para las próximas temporadas. Y, por supuesto, la última hora de lo que ha ocurrido en la Vuelta a España y el resto del polideportivo. Hoy también pendientes de Jon Ram.
Pues te escuchamos en apenas 4 minutos. Gracias, Charlie.
Hasta ahora.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
La atención mundial está puesta en Afganistán. Los talibanes han entrado en Kabul, la capital del país. Es que
no puedo pasearme. Mi vida está totalmente en peligro.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
El general Álvarez Espejo fue coronel jefe de Estado Mayor. ¿Por qué el ejército ha permitido la entrada a los talibanes o no le ha hecho frente?
El ejército se ha visto un ídolo con pies de barro.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Es el sálvese quien pueda, ¿no? Es lo que nos transmiten todas estas imágenes que nos llegan desde Afganistán.
Mataron a mi novia hace un año. Mataron a mis amigos y nunca voy a cambiar la bandera de mi país.
La familia están pidiendo ayuda constante.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Prepárense para lo peor. Además de la suerte que corran los pobres afganos, que Afganistán se transforme en una suerte de nido de terroristas yihadistas.
En la radio todo pasa en COPE.
Hola, es la tercera vez que llamo porque he pedido una grúa que no llega.
Vaya forma de empezar un viaje. ¿Con quién tienes el seguro?
Pues con el más barato.
Pues yo lo tengo con Verti y puedo pedir la grúa desde el móvil solo con apretar un botón.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año y además puedo pagarlo en las veces que quiera.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Hola, es la tercera vez que llamo porque he pedido una grúa que no llega.
Vaya forma de empezar un viaje. ¿Con quién tienes el seguro?
Pues con el más barato.
Pues yo lo tengo con Verti y puedo pedir la grúa desde el móvil solo con apretar un botón.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año y además puedo pagarlo en las veces que quiera.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. El verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Los que necesitas en cada momento del día disfrutando de la tecnología. De la comodidad más avanzada. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos, comodidad absoluta.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Pues Carlos, todo tuyo.
Gracias, Mamen. Buenas tardes. Hay que hablar de un montón de cosas. La última hora de la Vuelta a España, cómo le va a Jon Rahm, cuándo se va a cerrar el fichaje de Rafa Mir por el Sevilla. Pero el nombre propio a 10 días de que se cierre el mercado es evidentemente el de Kylian Mbappé y su posible fichaje por el Real Madrid. Una vez que llegó Leo Messi a tierras francesas, todos los ojos están puestos ahora mismo en el futbolista galo. Que a esta hora, Alberto Arauz, ¿qué sabemos? ¿Cuál es la última noticia que llega desde Francia acerca de si va a jugar o no en el conjunto blanco?
Pues sabemos que el diario Le Parisien, Charlie, ha publicado esta misma tarde que de momento Real Madrid y Paris Saint-Germain no están negociando pese a la clara intención de Mbappé de jugar en la capital de España. Precisamente esta mañana la Gaceta dello Sport ha informado de que el lunes se produjo una reunión entre Mbappé y Nasser Al-Khelaifi y en ella Mbappé insistió en que no va a renovar y en que quiere jugar en el Real Madrid. Y además le recordó que en 2017 el club le prometió que no le pondría trabas si quería abandonar París.
El deseo, la voluntad del jugador está bien clara, no quiere renovar y quiere jugar en el Real Madrid. Con todo esto, Miguel Ángel Díaz, ¿el Real Madrid va a hacer algún movimiento, modifican algo su hoja de ruta o va a esperar a ver qué ocurre en estos últimos 10 días de mercado?
Todo sigue igual, Charlie. El Real Madrid asegura a la cadena COPE que no se ha producido ninguna reunión con el Paris Saint-Germain y se sigue a la espera de si viene el jeque o viene al Khelaifi, acceden a negociar un precio de salida. El Madrid no quiere realizar ningún paso en falso que enfade al Paris Saint-Germain y cuenta con Mbappé, si no pues este verano, que parece que no, para el próximo.
De momento le está tocando comerse el marrón de portavoz del Paris Saint-Germain a Mauricio Pochettino, el actual técnico del conjunto francés, que evidentemente David Jiménez en todas y cada una de las ruedas de prensa tiene que responder acerca del futuro del futbolista francés.
Sí, y echa balones fuera Pochettino. Ha dicho en rueda de prensa hoy que Kylian es un jugador del Paris Saint-Germain, que no tiene dudas de que cumplirá su contrato, que le ve al 100%, que va a hacer una buena temporada en París y que es un futbolista fundamental para el equipo. Así de confiante se ha mostrado Pochettino.
No, yo lo encuentro muy bien a Kylian, motivado, trabajando también muy duro para hacer una buena temporada y la verdad que lo que estamos pensando es lo que ya vengo diciendo, ¿no?, en las últimas semanas. Kylian es nuestro jugador y yo no veo que no esté aquí en el próximo curso, en este curso que iniciamos hace un par de semanas.
Por tanto, ahora, bueno, y realmente siempre, la pelota está en el tejado del Paris Saint-Germain. Por eso te pregunto, Ciro López, ¿tú crees que Mbappé va a poder convencer al jeque para que le deje salir este mismo año al conjunto blanco?
Hola, Charly. Pues ya no sé qué pensar. La verdad es que este es un tobogán de subidas y bajadas. Desde luego, la única posibilidad de que Mbappé aterrice en el Real Madrid esta temporada es convencer por las buenas al jeque. Lo ha intentado. Creo que el Madrid también está haciendo gestiones, sobre todo esta semana, pero lo veo difícil. Lo veo difícil porque el jeque o los dirigentes del PSG le prometieron a Messi que esta temporada Mbappé iba a seguir en el Paris Saint-Germain. Y no creo que le guste incumplir una palabra, y como además tienen el dinero por castigo, me da que va a esperar o va a tener que esperar Mbappé hasta el año que viene para jugar en el Madrid.
Veremos si juega o no con Messi, porque mañana juega el Paris Saint-Germain y de momento Pochettino no tiene muy claro de si va a poder contar mañana con el futbolista argentino.
Bueno, todavía no hemos dado el grupo, lo daremos ahora, en un rato, después de la rueda de prensa. Estamos analizando si va a estar en el grupo o no. Bueno, yo creo que lo que aporta, todo el mundo lo sabe. La presencia de Leo aquí con nosotros, ya sabemos lo que es Leo, lo que representa. Creo que hemos hablado muchísimo en estos últimos días. Todo es positivo, hay un muy buen ambiente en el grupo y él se ha adaptado muy bien, muy rápido. Así que estamos contentos en la forma que todo el mundo está trabajando aquí.
Y es que puede ser la gran imagen de este fin de semana, mejor dicho del viernes, Millán. ¿Sabemos ya si Messi entra a la convocatoria y de si va a debutar mañana con el conjunto francés?
A esta hora seguimos sin conocer si el argentino estará en la convocatoria del PSG para el partido de mañana ante el Brest. Si viaja con el equipo, lo normal es que disponga de algunos minutos. En un principio parecía que su debut iba a ser el domingo 29 ante el Reims, pero después de una semana entrenando con sus compañeros, la opción de adelantar su estreno
este viernes ha cobrado mucha fuerza.
Messi y Mbappé protagonistas de este día, pero también lo son por los premios que ha publicado hoy la UEFA. ¿Están hábiles estos dos entre los tres mejores futbolistas del año según la UEFA?
No lo están, Charlie. Ninguno de los dos está entre los finalistas de la UEFA jugador del año. Messi se queda en cuarta posición en las votaciones y Mbappé en la séptima. También se han quedado fuera jugadores como Haaland, Lewandowski, Cristiano, Donnarumma o el propio Sterling. Los nominados son uno por parte del City, Kevin De Bruyne, y dos por parte del Chelsea, Kanté y Jorginho, que es doble campeón con Italia en la Eurocopa y con el Chelsea de la Champions. A mejor entrenador está nominado Guardiola, también está nominado Tuchel como campeón del Chelsea en la Champions y también Mancini como campeón con Italia de la Eurocopa.
De momento lo de Mbappé no está hecho, lo que sí está casi cerrado es el nuevo delantero que va a tener el Sevilla de Monchi y de Julen Lopetegui.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Estuvo en los Juegos Olímpicos, hizo un buen papel con la selección española, incluso en un encuentro marcó 3 goles y después, ese mismo día, esto le contaba a Manolo Lama y Isaac Fouto, Rafa Mir, acerca del que iba a ser, o del que podía ser, mejor dicho, su futuro.
Bueno, al final ha sido un trabajo de muchos años, de seguir creciendo, de trabajar muy duro y bueno, ahora veremos qué sucederá estos días. Si me está escuchando mi agente, que espabile un poco, que me está dando un mes, que vamos, me voy a morir.
Ese Rafa Mir hablando de lo que podía ser y de lo que va a ser un verano muy movido para él, que parece ya tiene estación de término porque Isaac Escalera, Rafa Mir está muy cerquita de convertirse en jugador del Sevilla.
Rafa Mir se convertirá oficialmente en nuevo jugador del Sevilla por unos 16 millones de euros entre fijos y variables. El jugador, que ya se ha despedido de la afición del Wolverhampton, firmará 5 temporadas por el conjunto sevillista, mañana pasará las pruebas médicas y cubre así una de las expectativas de Lopetegui, que era reforzar la delantera.
Se refuerza sin duda arriba el Sevilla. Oliva, te pregunto, ¿tú crees que ahora mismo Rafa Mir es el delantero que necesitan en Nervión?
Sin duda, Charlie. A mí me parece que el Sevilla ficha al mejor delantero español que había en el mercado este verano y quién sabe si al futuro 9 de la selección española. Me parece que el Sevilla ficha más gol y a un jugador en crecimiento todavía, muy del perfil que le gusta a Monchi, con hambre, con proyección y además alentador a Lopetegui, le encanta este tipo de delantero. Los grandotes, que juegan bien de espaldas, que van bien a los espacios. Me parece un gran fichaje del Sevilla, que me da la impresión que acerca más al Sevilla al objetivo de pelearle la Liga a los grandes.
Estuvo muy metido el Atleti en esa pelea, incluso tenía un acuerdo cerrado absolutamente con el jugador, pero Javi Gómez, evidentemente ahora el conjunto rojiblanco tiene que girar y buscar nuevos horizontes.
Sí, el Atleti, Charlie, no quiso subir la oferta por el jugador, que rondaba los 15 millones contando las variables, y pese a ser el delantero más económico de los que estaban en la terna, se va a quedar sin él. Veremos las alternativas. Suena Mateus Cuña, suena Vlahovic, que es el que más gusta, pero ya sabe por el presidente de la Fiori que tendrá que soltar 100 millones.
Se le complica el panorama al conjunto rojiblanco para reforzar la delantera. Juan Gato, ¿tú crees que realmente le hace falta un delantero al Atleti?
Yo creo que sí, que el Atlético de Madrid debería buscar un recambio para Luis Suárez, el uruguayo garantía de gol, pero no creo que vaya a poder jugar todos los partidos y sí que haría falta un recambio de garantías. Me consta que Gil Marín y Andrea Berta llevan tiempo de este verano intentando hacer gestiones en varios frentes para conseguir ese recambio. Y si llega, que yo creo que llegará, perfecto. Si no, tienes la posibilidad de la versatilidad de hombres como Carrasco, que aunque está jugando de extremo, de lateral reconvertido, puede jugar en ataque sin problema. Entonces, la gran ventaja que tiene el Cholo con esta plantilla es que es muy versátil. Y si no viene el delantero, que yo creo que debe venir, tiene recambio suficiente.
8:39, enseguida contamos más movimientos del día, pero antes, Gema Santos, mensaje de nuestros amigos de Movistar.
Porque es en Movistar, Charlie, donde vemos todo, todo el fútbol, por supuesto, y más ahora con el nuevo Fusión Selección Plus Fútbol. Todo el fútbol para disfrutar de la Liga, la Champions y la programación más exclusiva, eso siempre. Y también con la mejor fibra, 5G y datos infinitos. Ahora, en Movistar, todo a mitad de precio durante 3 meses. Y además una Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas a un Samsung Galaxy S20C por 0 euros al mes. Infórmate en sus tiendas o en el 1004 y vive el fútbol a tu manera con Movistar.
El Barça pudo solucionar la semana pasada en extremis el tema de las inscripciones de Eric García y Memphis Depay, pero ahora, Batllori, el frente es evidentemente otro: aligerar la plantilla y cuanto antes poner en marcha o seguir con la operación salida.
Es la gran prioridad del área deportiva en estos momentos, las salidas de Umtiti y Pjanic, dos futbolistas con fichas altas que aligerarían la masa salarial y que no cuentan para Koeman. Esta misma tarde me decían en el club que de momento todo está igual, que tienen que salir sí o sí, que hay propuestas por los dos, pero que los jugadores tienen que aceptar. El equipo más interesado en Pjanic es la Juve, mientras que Umtiti parece algo más dispuesto a salir que otras veces, pero la propuesta le tiene que seducir a nivel deportivo y económico.
Está todo hecho, pero ¿se hace oficial, Miguel Ángel, lo de Odegaard y el Arsenal?
Entre hoy y mañana, comentan en el club, pero está la operación cerrada. Se marcha traspasado el noruego otra vez al Arsenal, donde estuvo cedido 6 meses la pasada temporada. El Real Madrid va a percibir entre 30 y 40 millones de euros, dependiendo también de las variables.
Lo que sí cerró ayer el Atlético de Madrid fue la renovación de Marcos Llorente, y claro, el futbolista encantado.
Muy feliz, muy contento, lo que quería desde que vine aquí, estar muchos años aquí, y bueno, esta renovación mi familia, a mí, nos hace muy felices y con ganas de demostrar en el campo pues todo lo que han depositado en mí.
Y el Atleti, Javi, no para, porque hoy ha hecho oficial el relevo en la portería del Metropolitano.
Sí, esta mañana se marchaba Ivo Gerbich, cedido al Lille, el campeón de Francia, y a primera hora de la tarde se hacía oficial la llegada, también cedido por un año, de Benjamin Lacombe. El francés ha firmado el contrato, ha pasado el reconocimiento médico y se ha puesto los guantes para entrenar en el Wanda.
Aunque el fichaje del día lo encontramos hoy en Castellón, en Villarreal, y se llama Danjuma.
I'm very comfortable with the ball. I'm very direct to go past opponents, and I think.
Y es que Juan Igual es la nueva estrella del conjunto amarillo.
Hoy ha confirmado el Villarreal, Charlie, el fichaje del holandés Arnaud Danjuma, el futbolista de 24 años que procede del Bournemouth y que firma para las próximas 5 temporadas. El Villarreal va a pagar 20 millones de euros más 2 en variables. Y fíjate cómo José Manuel Llaneza, el vicepresidente del club, ensalzaba la calidad del futbolista holandés.
Hay gente que prefiere tener un reloj de estos de digital malo, y hay gente que prefiere comprarse un Rolex. Nosotros queremos compramos un Rolex, no compramos un reloj malo.
En el Valencia, mientras tanto, Villarejo siguen peleándose con todo el mundo por buscar un delantero. ¿Cómo va lo de Marcos André para reforzar el ataque de Bordalás?
Bueno, pues el Valencia dice basta y se planta. Hasta 3 ofertas ha hecho al Valladolid por el brasileño Marcos André, el deseado por Bordalás. Ayer subió a 8 millones la oferta y los de Pucela, por sorpresa para el Valencia, lo rechazó, subiendo a 10. Así que se planta y abre el cajón con otras opciones que tenía miradas. La principal ahora mismo es la del delantero de la Real, William José. Paralelamente se negocia también con el argentino Jonathan Caleri, que vendría si sale Rubén Sobrino, como está intentando el club.
William José, Marco Antonio Sande, que suena todos los veranos para abandonar la Real. De momento ahí sigue, y vería con buenos ojos el marcharse al conjunto de Mestalla.
Seguramente sí, porque la Real quiere sacárselo de encima como sea. Los clubes lo saben y la Real lo que quiere es disimular un poco esa desesperación. Mañana rueda de prensa de Joaquín Aperribay, esperemos que aporte más luz. 70 millones de euros, recordemos, Charlie, de cláusula de rescisión tienen, y se ha devaluado muchísimo. Lo máximo que han llegado a ofrecer, 6 millones de euros con pagos aplazados. Ahora mismo la fórmula cesión con opción de compra, y ahí sí está bien colocado el Valencia.
En el Elche el nombre del día es el de Darío Benedetto, Dani Avellán.
Darío Benedetto se ha convertido esta mañana en jugador oficial del Elche Club de Fútbol. De hecho, precisamente esta misma mañana ya se ha ejercitado junto al resto de sus compañeros y podría estar, atención a esto, disponible el próximo domingo ante el Atlético de Madrid. Llega procedente del Marsella en calidad de cedido, aunque eso sí, con opción de compra. Y cabe señalar un dato curioso, y es que Benedetto es accionista del club, junto a Cristian Bragarnik, el actual propietario, así que compartirá funciones.
En el Mallorca ayer se cerró lo de Ferniño, pero hoy la incógnita de Jordi Jiménez es saber qué va a pasar con un campeón de Europa que se llama Sturridge.
¿Quién le va a decir? Pero en este momento no se sabe si habrá sitio en la plantilla del Mallorca para Daniel Sturridge, un futbolista con 2 Champions en su palmarés, pero llegó muy fuera de forma, está siguiendo un plan específico y en este momento no hay ficha disponible. Tendría que salir Trajkovski, el club le busca acomodo, Ferniño no ocupa ficha del primer equipo, pero veremos si en los próximos meses Sturridge tiene sitio.
En el Sevilla ya hemos contado lo de Rafa Mir. En el Betis, mientras tanto, Oliva, también están a punto de hacer oficial un nuevo fichaje.
Sí, puede ser inminente el anuncio oficial. El fichaje de Germán Pechela, que ha aterrizado en Sevilla a las 4 de la tarde y que firma para las próximas 4 temporadas. Internacional argentino con pasado en el Betis, estuvo hace 4 temporadas. El Betis le paga a la Fiorentina 4 millones de euros y Pellegrini ya tiene el central que quería para sustituir a Mandy.
A lo mejor muchos no se acuerdan, pero la temporada pasada también se vendió a Tony Sanabria y no se reemplazó. Entonces yo creo que tenemos que intentar un plantel mejor de lo que teníamos la temporada pasada, porque tenemos una competencia más. Así que yo creo que en eso se está trabajando y, como dije, ya veremos al 31 de agosto qué es lo que podemos finalmente concretar.
Pellegrini insiste en la necesidad de fichajes en el Gema, en el Getafe, Gema Santos. ¿Por dónde pasan los movimientos?
Voy a empezar por lo oficial. Acaba de hacer público esta tarde el Getafe la renovación de Juan Iglesias hasta 2024. Y también te cuento lo que está a punto de hacerse oficial, Charlie, o al menos así lo aseguran desde Italia. Allí dan por hecho el fichaje de Jakub Janto por el Getafe, internacional checo de 25 años de la Sampdoria. Juega en las dos bandas y el Geta dicen que pagaría por su traspaso 6 millones de euros.
También se mueve el mercado en segunda división. ¿Con qué nombres o con qué noticias, Alejandro García?
Pues con dos fichajes, el de Antoñín por el Málaga en forma de cesión desde Granada, que avanzó ayer Jorge de la Chica, y Alex Baena, extremo andaluz de 20 años, que llega cedido a Girona desde Villarreal.
Y ojo, porque en el mercado internacional, Jorge Fernández, parece que un ilustre se puede prevenir precisamente eso en el mercado.
Robert Lewandowski, porque según Sky Sports, el delantero polaco apellido Said del Bayern de Múnich, según el medio británico, el equipo alemán ha tasado al delantero de 32 años en 100 millones de libras y ahora habrá que ver si hay algún equipo dispuesto a ficharle. El que sí que tiene un nuevo equipo es Pedro Rodríguez, exjugador canario del Barça, que se ha convertido hoy en nuevo jugador de la Lazio. Y además, Kennedy, exfutbolista de Getafe y Granada, se marcha cedido por el Chelsea al Flamengo.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mañana ya afrontamos lo que va a ser la segunda jornada de la Liga y lo hace con un buen partido a las 9, por supuesto, siempre con el tiempo de juego de la cadena COPE como testigo, que enfrenta al Betis y al Cádiz. En el Betis, Oliva, tenemos noticia de última hora, importante lesión, la del conjunto verde y blanco.
Sí, del francés Sabalí, fichaje de esta temporada y que hoy mismo ha pasado por el quirófano para ser intervenido de una rotura en el muslo izquierdo. El lateral galo estará 2 meses de baja. Además de Sabalí, es baja también para el partido de mañana Bartra, lesionado. Eso sí, Pellegrini recupera para mañana al subcampeón olímpico Juan Miranda y al mediapunta Cristian Tello, que se perdió el primer partido por sanción.
¿Con qué se presenta el Cádiz, Rubén López, en el Benito Villamarín?
Álvaro Cervera mira más al partido del Betis que a lo que queda en el mercado de fichajes. El club busca 2 jugadores ofensivos, uno de ellos Rubén Sobrino, que espera que vuelva de nuevo como ya hizo la pasada temporada cedido en el Cádiz Club de Fútbol. Aún así, Cervera no es que esté resignado, pero prefiere ahora mismo centrarse en lo que tiene y si viene algo, bueno será.
Esperamos que algo venga, sí, pero ya basarlo todo en eso, pues ya es demasiado tarde, ya empezó la liga y para mí ya lo demás es secundario. Ahora yo me centro en el Betis, luego en el Osasuna y ya, si viene, bien, viene. Es algo que es lógico, que los equipos se refuercen.
Una jornada que arranca mañana y que tiene un partidazo en el horizonte entre el Athletic y el Barça. ¿Con qué noticias en los de Koeman, Víctor Navarro?
Pues buenas noticias esta mañana en la Ciudad Deportiva del Barça. Han celebrado el primer año de Koeman al frente del banquillo y también van recuperando efectivos. Óscar Mínguez ha completado la sesión junto a sus compañeros. Ayer ya hizo medio entrenamiento con ellos y si todo va bien podría recibir el alta médica mañana y viajar a Bilbao. Coutinho también trabaja con el grupo y cada vez queda menos para verle jugar.
¿Y cómo va a recibir el Athletic al conjunto culé, Peña?
Pues con el regreso de 2 hombres importantes como Geray y Raúl García y la ilusión de ese reencuentro esperado con la afición, además en un partido que tiene muchos alicientes ante el FC Barcelona post-Messi. Precisamente a esa circunstancia se ha referido hoy Iñaki Williams. Para el delantero bilbaíno, el club culé le puede resultar más sencillo cubrir el hueco dejado por el astro argentino que lo que supuso para Athletic la retirada de Aduriz.
A pesar de tener la ausencia de Messi, que todos sabemos lo que ha hecho por el FC Barcelona
es muy importante, pero nosotros también tuvimos la marcha de Adu y también es un punto que nos ha costado reforzarnos, ¿no? Yo creo que al final el Barça tiene jugadores de sobra como para suplirle entre todos.
Segunda jornada, evidentemente, también para el Real Madrid. También afronta el partido fuera de casa. Lo hace en el Ciudad de Valencia. Miguel Ángel Díaz, muchas bajas en esa primera jornada. ¿Recuperará a alguien Carlo Ancelotti?
Parece que a Carvajal, que protagoniza la buena noticia de la semana, en principio estará al menos en la convocatoria, con opciones incluso de ser titular. Fuera de combate siguen Marcelo, Mendy y Toni Kroos. Es duda Mariano. Y sigue sin ficha el lesionado Ceballos.
También bajas en ataque importantes, Segarra, la que tiene el conjunto granota.
Pierde a Soldado, pierde a Dani Gómez, también pierde al central Postigo. Y Paco López, mientras tanto, esconde sus cartas, aunque lo normal es que Morales acompañe a Roger arriba y que Bardi y Radoya peleen por una plaza en la medular. El domingo, recuerdo, habrá 9.000 granotas en las gradas del Ciutat y el Levante, es novedad de hoy, estrenará patrocinador en la camiseta.
El Atleti también vuelve este fin de semana al Metropolitano. Javi Gómez, ¿con qué noticias?
Lo más importante, Charlie, faltan 3 días para que los del Cholo se reencuentren con su afición. Cerca de 27.000 rojiblancos estarán apoyando en el Metropolitano a un equipo que contará con las bajas de Joao Félix, Arias y Herrera, y la duda de Felipe Monteiro arriba, podría volver Luis Suárez.
Enseguida rematamos el fútbol, pero Gema, tenemos mensaje de Berti.
Sí, porque este verano no tienes que dejar que nada te impida disfrutar, ni siquiera tu seguro de coche. Y de eso se encargan en Berti. Tú contrátalo en Berti.es porque te lo llevas por solo 180 euros al año. Sí, tu seguro de coche en Berti por 180 euros al año. Y además ya sabes que en Berti pagas como quieras, que tú fraccionas los pagos como mejor te venga. Todo esto y más en tu aseguradora digital Berti.es.
Hablamos de fútbol femenino, Pablo Núñez, porque sigue el plante del Rayo Femenino y hoy ha hablado el dirigente de la Asociación de Futbolistas Españoles.
Sí, hemos tenido rueda de prensa esta mañana de la AFE con David Aganzo a la cabeza, rodeado de la primera plantilla del Rayo Femenino, donde ha hablado de la desigualdad que existe, asegura, entre el equipo femenino y los masculinos. Las jugadoras piden unas condiciones en realidad bastante básicas, las que tenían hasta hace unos meses. Con todo lo que te he contado, la noticia de la rueda de prensa es esta.
Como sindicato AFE queremos aclarar y queremos confirmar que AFE ha denunciado en la Inspección de Trabajo al Rayo Vallecano por no dar de alta a nuestras compañeras en la Seguridad Social, y entendemos que nuestras compañeras llevan entrenando desde el día 2 de agosto, que tienen que tener las mismas condiciones laborales que nuestros compañeros.
Contábamos antes quiénes han sido los 3 mejores jugadores del año para la UEFA, así que Avilés toca ahora contar quiénes han sido las 3 mejores jugadoras del año para el ente UEFA.
Bueno, pues hay 3 jugadoras del FC Barcelona y 2 de ellas son españolas, Jenny Hermoso y Alexia Putellas, además de Liek Martens, que también, como digo, es azulgrana. En cuanto a entrenadores, está por supuesto es del Barça, que lo ganó todo, Lluís Cortés, junto a Peter Gerardsson, seleccionador sueco, y Emma Jayce, entrenadora del Chelsea.
Hablando de la UEFA, Millán, hoy, aunque parezca mentira, tenemos competiciones europeas, una de más que se estrena, y también hay algún que otro equipo ilustre.
Sí, se están jugando previas de la Europa League, también de la Conference. Nos fijamos en 2 partidos de la nueva competición en Turquía: Trabzonspor 1, Roma 1, minuto 67, y el 23 de juego en Portugal, Pazos Ferreira 0, Tottenham con Brian Hill 0.
8:53, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Te atreves a hacer un gazpacho con el buen tomate de Apis? Carlos Herrera fue nombrado chef principal de Apis y explicó en directo su receta de gazpacho con tomate triturado Apis 100% natural. Haz el tuyo, sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Más información en apis.es. Apis, expertos en tomates.
Hay encuentros inesperados que marcan el camino del éxito, como el encuentro de la uva Godello de Bodegas Emilio Moro y el nacimiento de 3 vinos blancos que conquistan España. Polvorete, joven y atrevido. El Zarzal, crianza en madera, meloso. Y la Rebelía, sofisticado y complejo. Un tridente de vinos blancos ganadores. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Qué sorpresa todo en este verano que estamos viviendo. Oye, es como nacer de nuevo después de lo peor del COVID. Es nueva la montaña, es nueva la playa, es nuevo el pueblo, es nuevo el rostro de esa persona que eventualmente te cruza sin mascarilla.
En COPE, Cristina López Lichting vive el verano contigo en fin de semana.
Y recuerda, el 4 de septiembre sigue el mejor entretenimiento los sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en fin de semana COPE. ¿Te lo vas a perder?
Era la sexta de la ronda española con llegada muy interesante en Cullera y en la que ha pasado qué, Erifrade.
Espectacular victoria del danés Magnus Cort Nielsen, viniendo de la fuga y aguantando con lo justo en la subida final la embestida del grupo de favoritos, previamente baqueteado por Movistar e Ineos, sobre todo por Movistar, aprovechando el viento y la estrechez de los caminos de la Albufera. Roglic segundo, le sacó 4 segundos a Massi Vlasov, 8 a Bernal y Valverde, 9 a López, 23 a Yates y 27 a Landa.
Vimos a un buen montón de españoles peleando hasta el final. Kike Iglesias, ¿cómo estaban en línea de meta?
Otro test positivo para Movistar, que ha sufrido el único percance en el golpe en el cuello que ha sufrido Valverde, y las malas sensaciones las ha tenido Mikel Landa, que va contracorriente ya en la general, aunque nada está perdido del todo.
Era salir a que sea una fuga pequeña y intentar controlar para mí, pero he tenido una caída en la primera parte de la carrera que me han dado por detrás, me ha hecho mucho daño en el cuello, por eso no nos hemos puesto a tirar pronto. La parte final, si veis, el equipo ha estado muy bien porque hacía mucho viento, muy peligroso, y nos han llevado a la perfección.
Me he encontrado muy bien, era un final muy explosivo y se podía pasar. Hombre, acumulo más retraso, no es bueno, pero estamos empezando la vuelta y hay sitio para recuperar.
La buena noticia, la presencia de Enric Mas casi casi hasta el final con Primo Roglic. Arau, ¿hay motivos para soñar con el ciclista español?
Pues yo, Charlie, soy más optimista que nunca, y te diré por qué. Primero, porque la crono en Burgos la hizo mejor que desde que está en el equipo Movistar. Segundo, porque en Picón Blanco fue el mejor de todos los favoritos. Tercero, porque hoy en un final que no le venía muy bien ha estado prácticamente con Roglic. Y cuarto, porque Movistar está de lujo con Valverde y Superman López a un grandísimo nivel.
Y además, Eri, tenemos a Enric Mas ahí casi casi en lo más alto de la general.
La general refleja todo. Roglic vuelve a ser líder, segundo Mas a 25, tercero su compañero López a 36, cuarto su compañero Valverde a 41 segundos de la roja, igual que Bernal, que está quinto. Es noveno Landa y su landismo a 1.12 en 6 etapas.
¿Y qué tenemos mañana en lo que será la séptima, Quique?
152 kilómetros solamente entre Gandía y el Balcón de Alicante, pero con 6 puertos de montaña, la subida final de primera categoría no podrá, recordemos, albergar público, ya que la Generalitat Valenciana quiere evitar al máximo cualquier tipo de riesgo de incendio.
Tenemos a unos cuantos tenistas por el mundo, algunos de ellos en Cincinnati. ¿Cómo les va, David Jiménez?
Pues mira, los tres siguen vivos en Cincinnati, que es Carreño, Badosa y Garbiñe Muguruza. Manda el directo, está jugando ahora mismo Garbiñe y está perdiendo en el primer set 4-1 ante la checa Krejčíková. Badosa se enfrenta a partir de las 11 de la noche a la kazaja Rykabina, y en unos minutos Pablo Carreño a las 9 de la noche se va a enfrentar al polaco Hukac para pasar a los cuartos de final.
Tenemos un fin de semana fantástico en golf. Ayer John Rahm habló de esa ausencia en los Juegos Olímpicos.
I've done everything the system tells me to do.
Hice todo lo que el sistema me decía. Tuve todos mis negativos. Jueves negativo, viernes negativo, sábado primer positivo. Me hicieron pruebas los dos días. Uno fue un test de saliva.
Y hoy Jorge Fernández está ya disputando los playoffs de la FedEx Cup.
Sí, ha comenzado ya su vuelta en este primer día del Northern Trust. De momento es líder el norteamericano Barner. John Rahm a 3 golpes de la cabeza.
Hablamos de baloncesto, Pilar Casado, y días de sorteos en el básquet femenino.
Así es, las rivales nuestras en la Euroliga ya tienen rivales. En la Avenida encuadran el grupo A, se medirá el todopoderoso Ekaterimburgo, Reyer Venecia y el USK Praga, entre otros. El Spar Girona en el B, junto a Fenerbahce, Galatasaray, Sopron y Dinamo Kursk. Y en ese grupo podía recalar el Valencia Basket si supera la previa ante el Burs y el Esquio italiano. Y en la Eurocup, Guernica se enfrentará a Virtus y a La Roche, el Ciudad de la Laguna, el Friburgo y el Movistar Estudiantes junto a l'Asvel. Quedan dos pendientes de una ronda previa, el Encino Lugo y el Spar Gran Canaria.
En motos, Borja González, tenemos más cambios en el calendario.
Nuevo cambio en el calendario del Mundial de Motociclismo, podría no ser el último, y obviamente todo derivado de la crisis del coronavirus. Esta vez se cae del calendario la prueba de Malasia, prevista para el fin de semana del 24 de octubre. Sí que se ha encontrado un sustituto para esa prueba. Va a ser una segunda cita en el circuito de Misano, en Italia, que ya va a albergar un gran premio a mediados de septiembre, y falta todavía por ver si se encuentra un sustituto para la carrera de Tailandia, que también tuvo que suspenderse.
Volvemos al deporte en directo porque tenemos amistoso de España de fútbol sala, Pablo.
Sí, primer partido del triangular que estos días se juega en el Aurín de la Torre entre España, Uzbekistán y Argentina. Continúa la preparación para el Mundial de Lituania en estos momentos. Gol de Raúl Gómez, España 1, al descanso Uzbekistán 0.
Y ya no queda nada, Alejandro García, para los Juegos Paralímpicos de Tokio.
El equipo paralímpico ya ha puesto camino a Tokio. Los españoles, plagados de ilusión y ganas, cuentan los días para arrancar unos Juegos que comenzarán el 24 de agosto con la ceremonia inaugural en el Estadio Olímpico de Tokio.
Aquí lo dejamos, Mamen, más deporte a las 11:30 en el partidazo con Joseba Larrañaga.
Gracias, Charlie, hasta luego.